Después de las dos jornadas que hemos vivido de investidura, bueno, ha acabado con la votación hoy a las 2 del mediodía y empezó ayer a las 12 del mediodía también. Hemos pensado que se han abierto tantos ángulos en los que reflexionar que valía la pena que adelantáramos el tiempo de gabinete y así lo vamos a hacer. Vamos a saludar a Elisa Beni. Buenas tardes, Elisa.
Muy buenas tardes.
A Estefanía Molina. Buenas tardes, Estefanía.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos esperando a Xavier Sardá, que está a punto de llegar, y está también Asun Salvador. Buenas tardes, Asun.
Buenas tardes, Carmen.
Y también invito a los oyentes a que participen, porque ayer no pudimos hablar con ellos y nos gustará saber su opinión con respecto a lo que hemos vivido en el Congreso de los Diputados en estas horas. Ya saben que nuestro WhatsApp es el 638-442-081. Vamos a repasar cómo ha quedado la votación. Son 170 noes, 124 síes, que son los del propio PSOE y el único diputado del partido de Revilla, y 52 abstenciones. Es un detalle muy significativo. Ese ha sido el resultado de la votación de esta tarde en el Congreso. No ha salido adelante la investidura de Pedro Sánchez, ahí no había sorpresas, visto lo visto, y habrá que volver a intentarlo en 48 horas. Sí ha servido el debate para dejar claras algunas posiciones, mientras que otras siguen ahí, negociando hasta el último minuto y ya contrarreloj. Están claras son las posturas del PP y de Ciudadanos.
Han votado hoy que no, como se esperaba. En principio el sentido del voto el jueves va a ser el mismo. Rivera acusaba ayer a Sánchez de tener un plan y una banda en alianza con populistas y separatistas, y con esos apoyos, decía hoy Arrimadas, al término de la sesión, habrá gobierno, cree ella.
Yo lo que he visto en este debate de investidura es que los partidos nacionalistas y populistas quieren que Sánchez siga en Moncloa. He visto el discurso del PNV, he visto el discurso de Esquerra, he visto el discurso de Bildu, he visto el discurso de Podemos, y todos ellos quieren que Sánchez siga en Moncloa.
52 abstenciones, decías, las del PNV, Compromís y Bildu, y también la de Podemos, que salvo el voto telemático en negativo de Irene Montero, pues ha adoptado esa posición, la de la abstención. Y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, sacaba estas conclusiones.
Lo que era un no a las 9 de la mañana ha sido una abstención a las 2 de la tarde, lo cual todo parece indicar que las cosas pueden cambiar en 48 horas hasta el jueves. Por tanto, es evidente que lo que el Partido Socialista ofrecía ayer a los constitucionalistas, al Partido Popular y a Ciudadanos, era una farsa.
En contra, como el PP y Ciudadanos, ha votado Vox, también Coalición Canaria, Navarra Suma, Junts per Cat, Esquerra, cuyo diputado Gabriel Rufián, el primero en intervenir esta mañana, pedía gestos si Sánchez quiere que este grupo, que Esquerra, cambie de idea en la siguiente votación.
Somos imprescindibles para la gobernabilidad de este país. Se tiene que hablar con nosotros. Son lentejas, que decía mi abuela, por mucho que no nos quieran ver. Para empezar a caminar, hay que empezar a moverse. Tienen 48 horas.
Movimiento de cara a lograr el gobierno de coalición piden también en Podemos. Por su parte, ha dicho la portavoz adjunta Yone Belarra, todo sigue abierto.
No hay líneas rojas en este momento. Quien ha puesto líneas rojas encima de la mesa es el Partido Socialista, que dijo que no podíamos estar en ministerios de Estado, que dijo que no podíamos estar en un gobierno a la valenciana en la que estuviéramos representados en los distintos ministerios. Hasta ahora quien ha puesto líneas rojas son ellos, y yo espero que, como decía antes, se muevan en estas 48 horas.
No ha revelado Belarra en qué consiste la última oferta que les ha hecho el Partido Socialista, aunque según su versión la oferta no incluye la cesión de ninguno de los departamentos que ya existen. Podemos le reprocha al PSOE que lo que ofrece no tiene competencias reales, tampoco en materia de transición ecológica, que era una de las 5 áreas que Iglesias perseguía. De ahí la queja de que Sánchez solo les quiere en el gobierno como elemento decorativo, algo que niega esta hipótesis, la niega la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo. El PSOE no tiene nunca políticas decorativas, ha dicho esta mañana, y ante la duda de si el PSOE ha ofrecido o está dispuesto a ceder una vicepresidencia social a Irene Montero, responde Calvo esto.
Ellos pusieron sobre la mesa, y esto ha sido público, yo no desvelo nada, que era muy importante que otra persona, para ellos muy importante en su liderazgo, estuviera en un rango importante en el gobierno. Eso fue aceptado, porque nosotros no hemos tenido nunca veto para construir un gobierno de dos partidos.
El PSOE ha convocado ejecutiva con carácter extraordinario para mañana. De cara a la segunda votación, la del jueves, necesita más, si es que no es, ya mayoría simple en ese caso, pero parece que aún no hay garantías, aunque sí algunos movimientos de última hora.
Y hasta aquí con nosotros Xavier Sardá. ¿Qué tal, Xavier?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, los tres habéis estado siguiendo en todo lo que ha pasado estos días en el Congreso de los Diputados. No está claro en qué fase estamos ahora de la negociación, ya de llegar a llegar a algún acuerdo dentro de 48 horas y de que haya pacto entre PSOE y Podemos dependen también otros apoyos fundamentales como el de Esquerra Republicana. Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué os parece si vamos al Congreso? A ver si de lo visto y de oído se puede sacar alguna conclusión o qué sensación queda o si se sabe que estén negociando en este momento. Juan de Dios Colmenero, buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes.
¿Qué se está haciendo ahora en el Congreso? ¿Hay habitación del pánico, que diría Rivera?
Sí, sí la hay. Sí, bueno, habitación del pánico no, es la zona de gobierno del Congreso de los Diputados, porque aquí sigue Pedro Sánchez, aquí sigue el candidato a la presidencia del gobierno, aquí sigue el presidente del gobierno en funciones, y reunido en la zona de gobierno lleva ya, pues desde prácticamente, hayan comido, ¿no? Desde prácticamente después de la votación con Carmen Calvo, con la vicepresidenta del gobierno, con José Luis Ábalos, que ha abandonado hace unos minutos esa zona, con María Jesús Montero, con Adriana Lastra, que también la hemos visto salir hace unos minutos. Y bueno, y lo último que podemos contar es que esta misma tarde el gobierno, el Partido Socialista, le va a enviar una oferta, una nueva oferta a Unidas Podemos. Una nueva oferta, nos decían, para que se sienten o esta misma tarde o mañana por la mañana, o lo antes posible, vamos, una nueva oferta que nos decía uno de los miembros presentes en la reunión, que ha tenido bien salir un momento, Carmen, al patio del Congreso, y ahí mismo ha sido donde no, bueno, lo ha comentado y lo ha dicho, una oferta en la que impere la racionalidad y no lo emocional. Bueno, cuando le hemos preguntado que si podía concretar algo más esa oferta, si estábamos hablando de una vicepresidenta, si estaba una vicepresidencia, si estábamos hablando de una vicepresidencia decorativa, no decorativa, con competencias, con presupuesto, bueno, ahí lógicamente no ha querido decir nada más. Y bueno, estamos a la espera, porque Podemos, desde Unidas Podemos, nos decían, lo último que nos decían era que estaban esperando precisamente que les llamara el gobierno, que les llamara el Partido Socialista, que ellos estaban esperando. Y veremos a ver si convence o no convence esa última oferta, lo que parece ser la última oferta. Aquí no se puede decir último nada, porque va cambiando la percepción. Eso es una cosa que ha ocurrido en esta sesión de investidura desde el comienzo hasta el día de hoy, seguramente mañana y seguramente el jueves, la percepción de un sentido u otro, dependiendo del momento.
Lo que queda claro es que la pelota está en el campo del PSOE y son ellos los que tienen que hacer llegar una nueva propuesta, por sí. Lo que estás diciendo, ¿no?
Sí, esa nueva propuesta, y además es una rendija, ojo, veremos a ver cómo es de grande, pero es una rendija importante en este momento. 48 horas, estábamos hablando que bueno, que todavía había tiempo, lo dicen ambas partes, veremos a ver luego la voluntad, no eso que comentaba, como decimos, esta persona presente en la reunión de la racionalidad o lo emocional, sobre todo es la voluntad, ¿no? Uh-huh. Si realmente se quiere o no se quiere. Desde Unidas Podemos se sienten, en cualquier caso, defraudados, engañados. En determinados momentos, ayer incluso nos decían que hasta humillados en determinados momentos de la sesión plenaria. Y ahora lo que están es esperando a ver si esa oferta les convence. Porque hasta ahora nos decían, no, ni siquiera le ofrecían ministerios como tal. Sino que la actual estructura se mantenía y que lo que le ofrecían a Podemos era una especie de secretarías de Estado o direcciones generales convertidas o reconvertidas en ministerios, pero sin competencias reales como las tuviera realmente el ministerio. Uh-huh. Bueno, eso lógicamente lo consideraban que estaba fuera de lugar y que no era aceptado. Veremos a ver esta nueva oferta.
Gracias, Juan. Si hay noticia antes de las 7 que acabamos, pues ya nos la notificarás, y si no, esperaremos a escuchar más información en la brújula. Gracias, un beso.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Asun, por resumirnos lo que ha sido la última jornada de debate de investidura esta mañana. Nos quedamos con Elizabeth y con Xavier Sardá, con Estefanía Molina, para valorar un poco todos los ángulos que se abren, visto el debate de investidura y sabiendo lo que se está moviendo y el tiempo del que se dispone, que es poco relativamente. ¿Quién quiere empezar?
Yo misma.
Vale, Estefanía.
Vamos a ver, yo creo que esta investidura ha tenido dos fases. Ayer la investidura consistió en que Pedro Sánchez dedicó mucho más tiempo a pedir las abstenciones de la derecha que a hacerle guiños a Podemos, y ya ni hablar de los independentistas, que no hubo prácticamente ningún guiño, por no decir ninguno. Y eso levantó ciertas suspicacias en Podemos. El enfado vino también porque en un momento dado Pedro Sánchez puso a Podemos contra las cuerdas y le dijo, bien, si no puede ser un gobierno de coalición, un acuerdo de legislatura o de investidura. claro, eso realmente fue rebajar absolutamente las expectativas. Hay que tener en cuenta que mientras tanto se supone que se estaba negociando un gobierno de coalición, aunque las negociaciones durante el fin de semana no habían llegado a puerto. Realmente, si atendemos ayer, daba la sensación que lo que quería el Partido Socialista era elecciones. Yo no he visto nunca un candidato que ningunee a sus potenciales socios en directo y culminase en el careo donde estalló Iglesias reivindicando lo que él creía, lo que denunciaba, que es lo que ha comentado Juan de Coldenero. La estrategia de ayer de Pedro Sánchez fue completamente obstruccionista, pero hoy hemos visto otra cara. Hoy hemos visto los gestos de distensión de la portavoz Adriana Lastra y, por otra parte, hemos visto un elemento muy importante, que es cómo Podemos es el agente que le permite al PSOE ganar otros socios. Esquerra y el PNV ahora mismo solo se van a sumar a sus abstenciones o a sus votos favorables si realmente está Podemos en esa ecuación. Y yo creo que el PSOE debería pensar hasta qué punto Podemos le cohesiona el territorio. Porque eso también pasó con la moción de censura. Fue Pablo Iglesias el que le negoció los acuerdos de los independentistas. Hay que recordar que Puigdemont no quería y finalmente transigió con ello. De aquí al jueves, yo creo que puede haber un intento de oferta, pero está claro que si Pedro Sánchez vuelve a ofrecer algo que sea un ninguneo, esto no va a tirar para adelante. A no ser que Podemos acepte esa presencia meramente testimonial de la que ahora mismo están denunciando. Porque sí que es cierto que si asumes que es tu socio, lo asumes con todas las consecuencias, es decir, es una fuerza que tiene un tercio de los votos del Partido Socialista, y el Partido Socialista lo que quería, y eso es lo que verdaderamente le preocupa a Pedro Sánchez, uno, la cuestión de introducir en el gobierno una fuerza que está más a la izquierda, una fuerza que para ellos es una fuerza antiestado, de ahí las denuncias de los presos políticos, etcétera, y por otra parte que eso le haga girar al PSOE de la centralidad. Eso les preocupa mucho, porque ellos no quieren un giro muy acusado hacia la izquierda, querían que Pedro Sánchez pudiese aguantar una o dos legislaturas o los años que esté en política con una perspectiva muy centrista, y de ahí los pactos con otras formaciones que le gustaría hacer.
De ahí el discurso, yo creo que la mar de normal de un candidato a la presidencia del gobierno de invocar la abstención de Ciudadanos, imposible por otro lado, y la de Casado. Claro que sí, es decir, se va de lo mayor a lo menor, pero el candidato tiene que dejar claro que su voluntad es no abandonar el centro político, que ha sido esencial en su victoria, porque lo ha abandonado Rivera. Es evidente que no había ningún ninguneo, es decir, el señor Sánchez tenía que empezar la casa por el tejado de su discurso y luego, al paso de las horas, a última hora de ayer, el clima ya era completamente distinto. Pero no puede empezar un candidato a la presidencia del gobierno sin hacer referencia a todas las fuerzas políticas que están allí en ese momento. Y que en otra situación exactamente igual pedían la abstención para el señor Rajoy. Se la pidieron al propio Sánchez. Se la pidió al propio Sánchez el señor Rivera. Y se la pidió el señor Casado. Pues entonces él, en esa situación, que es exactamente la que Casado dijo que se podía producir algún día, cuando se produce le niegan la abstención, pero tiene que requerir.
Pero yo, Xavier, niego la mayor sobre eso, porque cuando uno se presenta a una investidura por mandato constitucional, lo que se presenta es un programa a la Cámara. ¿Qué programa había ayer? Era el programa del Partido Socialista, que podía gustarle a Podemos más o menos, pero no era un programa, no es el programa que él va a aplicar. El que va a aplicar es si llega a un acuerdo.
Claro. Ahora Elisa, por favor.
Propongo otra mirada, porque la mirada de Estefanía es muy de politóloga, pero yo voy a proponer otra mirada diferente que vosotros ambos me vais a entender, porque ambos compartimos platos y vais a entender perfectamente qué otra mirada yo propongo. El término tiempo es un término muy importante, sobre todo en las escaletas. Yo creo que estamos intentando a veces juzgar lo que pasa en el Congreso como desde una especie de lógica parlamentaria, cuando convendremos todos que desde aquella investidura en la que hizo una aparición estelar el niño de Bescansa, probablemente el hemiciclo sea un plató. Yo he compartido plató con todos los protagonistas de esta negociación, y lo que pasó ayer tiene una explicación desde esta perspectiva, en la que los candidatos y los líderes no hablan para sus compañeros en el hemiciclo, sino que hablan para otro público, tanto para el público en general como para otro público. Entonces voy a hacer rápidamente esta lectura, a ver si la veis conmigo. Llega Sánchez, y Sánchez efectivamente busca una escenificar algo, y es ustedes que me acusan de ir a pactar con los enemigos de España,
claro,
y que son tan patriotas, absténganse, porque así pues yo no tendré necesidad de esto y ustedes estarán muy contentos y más tranquilos con lo que pasa en España. ¿No lo van a hacer? Pues como no lo van a hacer, pues mire, tendrán que entender que como es una irresponsabilidad ir a elecciones, no me dejan otro remedio. ¿Para quién es esta lectura? Ahora podemos hacer, aquí sí que podemos especular, si esta parte de la escaleta va dirigida a parte de la ejecutiva o a los varones del PSOE que no terminan de ver la historia, o si va dirigida al IBEX, o a quién va dirigida, o al público de centro, pero desde luego, no va dirigida a ellos, sino que en ese minutado tiene esa intención. Entonces, en un momento dado, tú, y vosotros lo sabéis, en un plato uno puede irse un poquito de, ¿no? A veces se le puede ir a uno la mano. Yo creo que a Sánchez se le fue. Y entonces tuvimos una reacción visceral y racional con lógica de Pablo Iglesias, con el que yo he compartido mucho plato, y que fue exactamente igual que cuando el tertuliano de enfrente te está diciendo una cosa que, en fin, te parece que ha colmado, ¿no? Que ha colmado ya hasta dónde puedes llegar. Y efectivamente así se mostró. Pero todos vosotros dos sabéis.
Pero perdona, como saben, estuvo muy bien que no le contestase Sánchez.
Sí, pero escucha, que termino muy rápidamente. Todos sabéis que eso te puede pasar en un plato. Incluso puedes decir, pues me levanto y me voy. Yo creo que Sardá alguna vez se ha ido. Pero todos todos sabemos que o bien al salir, donde están las cervezas y los bocadillos, o bien al día siguiente en maquillaje nos volvemos a hablar todos, ¿sí o no?
Sí.
Bien, pues esto es lo que realmente yo creo que ha sucedido. Y ya esta mañana habían pasado por maquillaje. Ya esta mañana han empezado los gestos en los que había un acercamiento. Yo, no puedo asegurar nada, pero yo sí creo que va a haber una investidura el jueves, y creo que el tiempo, el timing de la escaleta es muy importante, porque no se puede producir el pacto demasiado tiempo antes de que haya que votar, porque eso sería tanto como tenerlo expuesto al público con los posibles ataques, interacciones, etcétera, durante mucho tiempo. Por eso digo, yo creo que el pacto va a ser prácticamente in extremis, bueno, antes de entrar a votar,
pero,
para que no pueda ser estropeado.
No para que sea lo más óptimo, lo más óptimo sería un poquito más de tiempo.
Sí, yo no digo que sea más óptimo, digo lo que creo que va a pasar.
Pero yo
tengo,
creo
una,
que
tengo una duda, ¿os importa si la planteo? Sí. Porque es al hilo de lo que decía Elisa, y no se puede pactar previamente ese desencuentro público, porque parecía que a Pablo Iglesias le pillaba por sorpresa.
Lo veo excesivo.
Ayer la cara de Iglesias era de estoy enfadado en directo, ahora
sí.
Mismo era verdad, yo creo que estaba muy molesto.
Estaba enfadado, sí. Y hizo, insisto, muy bien Sánchez de no contestarle cuando se cabreó. Déjame decir que el factor humano aquí también tiene un peso enorme. El factor emocional. Fíjate que los socialistas acaban de decir, según nos informaban ahora desde el Parlamento, de una oferta a Podemos racional y no emocional. Es decir, yo sostengo que el presidente del gobierno, que los ministros, la mayor parte de ministros del gobierno, no tienen ni idea en este momento de por dónde van a ir los acontecimientos mañana.
Aunque confían, yo he hablado con algún miembro del gobierno, confían en que efectivamente el jueves va a haber la investidura.
Pero
no saben cómo, o por lo menos no lo cuentan.
No
lo saben.
Muchos no lo saben, pero quiero decir que estamos haciendo algo nuevo, algo que no tiene precedentes desde la República Española hace mucho tiempo. Es decir, que el presidente del gobierno, de un gobierno del PSOE, tenga que hacer un gobierno, no plenamente de coalición, porque no tiene mayoría absoluta, pero sí.
Si entran en el gobierno, será de coalición.
Sí, efectivamente. Es decir, hay una parte de, digamos, es muy difícil psicológicamente para Sánchez el tener que convivir a partir de ahora con ministros que no es que se les sean impuestos, sino que vienen de otra cultura que está más a la izquierda de él. Déjame acabar un instante.
Y lo dejamos para después de las noticias.
Quiero decir que en un gobierno no se votan las cosas. No hay votaciones. No se dice yo prefiero esto, yo prefiero lo otro, creemos que es mejor esto. No. En un gobierno la última palabra la tiene el presidente del gobierno.
Bueno, vamos a ver
esto
si primero
no
tenemos.
No es tan fácil.
Vamos a ver si primero tenemos
cuando
gobierno.
Coalición.
Porque ya se ha adelantado, Xavier. Se va a hacer
es
el
que
gobierno.
Yo digo que la cuestión no es solo decir, ya tenemos gobierno. Hay que gobernar.
No solo es la investidura, es la legislatura, y esa es la principal dificultad. Sí. Las noticias y después seguimos.
Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Noticias en Onda Cero.
Son las 6 de la tarde y 11 minutos. Estamos en el gabinete con Elisa Beni, con Xavier Sardá, con Estefanía Molina. Lo hemos empezado un poquito antes de las noticias para darnos tiempo a reflexionar con profundidad en lo que estamos viviendo estos días. Esa investidura, primera sesión de investidura de Pedro Sánchez, que no ha conseguido que prospere su candidatura. Ha conseguido 170 noes, 124 síes, los de su propio partido y un único diputado del partido de Revilla, 52 abstenciones. Y ahora hay que esperar 48 horas hasta el jueves a las 2 de la tarde para una nueva votación, a ver si sale o no un gobierno, pero tenemos muchas dudas. ¿Qué posibilidades hay de que Unidas Podemos y Esquerra Republicana cambien el sentido de su voto? ¿De que Podemos, que hoy se abstuvo, vote a favor y que Esquerra Republicana, que hoy votó en contra, se abstenga? Pues ¿qué margen tiene Pedro Sánchez hasta donde pueda, digamos, ceder o conceder para que la investidura salga adelante? Y sobre todo, con las actitudes que ya hemos visto, si será viable la legislatura si sale la investidura. Bueno, y también nos podríamos preguntar si es preferible una legislatura, aunque sea corta, que ir de nuevo a unas elecciones.
Sobre eso que has dicho de hasta qué punto pueden cambiar. A ver, RC ya ha dicho que en el momento en que esté hecho el pacto, ellos cambian su voto a la abstención. Lo ha dicho claramente en la tribuna. Así que eso no tiene misterio. Y con respecto a lo de Podemos, hombre, han visualizado, yo no sé si adrede o por qué ha tocado, pero han visualizado muy bien la situación. Es decir, el voto emitido telemáticamente por Montero era un no, y sin embargo, ellos dicen que a última hora se ha decidido abstenerse. El no de Podemos hoy hubiera sido, digamos, una barrera, una negociación, ya no sé si desde las trincheras o rota, pero la abstención de hoy, evidentemente, lo que dejaba abierto era el continuar inmediatamente las negociaciones. La lógica nos lleva a decir que, a ver, los políticos buscan el poder, ¿de acuerdo? Todos, o sea, es lógico, ¿no? Porque además es su función, sin tener el poder no puedes hacer tus políticas. Lo de que decía Rufián de la ruleta rusa, lo de volver a tirar los dados en noviembre, es suicida. Entonces, yo no creo que vayan a llegar a eso, desde luego.
Uh-huh. ¿Estefanía?
Sí, sobre Podemos yo quería hacer una reflexión, porque realmente en el imaginario colectivo está claro que Podemos, desde la marcha de Rejón, se ha ido escorando. Incluso hay quien habla de una Izquierda Unida 2.0. Pero yo sí creo que hay una diferencia, y eso es lo que verdaderamente también le preocupa al Partido Socialista. No solo que crea que Podemos no es un partido de Estado. Creo que le debería preocupar o le preocupa que Podemos sí quiere ser un partido de gobierno, a diferencia de lo que había sido la izquierda clásica en este país, que abjuraba de entrar en instituciones, que prefería el purismo de sus esencias antes que estar ocupando carteras para no poder aplicar su programa.
El Partido Comunista
tampoco entiendo muy bien porque crees que Izquierda Unida es más radical que Podemos.
Acabemos el argumento después.
Porque yo creo que el contexto donde nace Podemos es muy diferente. Una cosa es tener unas ideas que derivan de un corpus teórico que es una izquierda más marxista, más radical, pero eso no es Podemos. Podemos, el que vemos ahora, ha cambiado mucho, como decía, respecto de Rejón, pero sigue siendo el enfado y el hastío y la ruptura del sistema bipartidista, que tiene unos resultados que son las plazas del 15M, una nueva cultura política en una parte de la sociedad que tiene mucho que ver con una brecha generacional. Las personas que no vivieron la transición son los votantes que había en 2016 de los nuevos partidos. Un momento. Y realmente Podemos aspira a fuerza de gobierno completa, y lo que le debería dar miedo al PSOE es darle carta de naturaleza como fuerza de gestión. Es decir, hasta ahora el referente de la izquierda de gobierno era el Partido Socialista y no había más. Y ahora, con la aparición de Podemos, y si Podemos entra en ese gobierno, imagínate que gestiona hasta bien, pongamos el supuesto, yo creo que el PSOE debería empezar a tener temor.
A ver, estoy un poco en desacuerdo en el planteamiento. En primer lugar, a mí no me parece que Podemos sea un IU 2.0 en el sentido...
He dicho que es el imaginario colectivo, que
ya, pero es que
estoy
realmente
sosteniendo
Izquierda
lo
Unida,
contrario, que no
Izquierda,
lo es.
Izquierda Unida, integrando dentro, como ha integrado siempre el Partido Comunista y a otras muchas fuerzas, siempre ha estado. Es decir, con Izquierda Unida, excepto en los momentos de la pinza de Anguita, no ha habido problemas respecto a los pactos. Es decir, yo creo que con Izquierda Unida no hubiera habido problema con el pacto. Es decir,
no habrían entrado al gobierno.
No
habrían entrado al gobierno.
No, ya lo dijo.
Esa es la diferencia. Podemos quiere ser un partido de gestión.
Sí, pero ¿por qué quiere entrar en el gobierno ahora mismo? Porque tampoco está muy claro que le interesará, ¿no? Es por la situación de crisis de Podemos. Claro, claro, la situación de crisis de Podemos es la que le aboca a entrar en el gobierno si no quieren desaparecer del mapa.
No es tal. En 2016 la propuesta de Pablo Iglesias fue...
Es tal, como te lo cuento.
Estoy de acuerdo con Elisa. Ahora mismo es así. Es porque ellos creen que pueden darle esa salida. Pero sin la crisis de liderazgo que hay en Podemos, quiero recordar que en 2016 lo primero que le plantaron a Pedro Sánchez, que no había salido ni de la ronda de consultas con el rey, fue un gobierno de coalición.
Bueno, pero entonces
siempre
no
lo han querido. Ahora agravado por su crisis, evidentemente.
Pero bueno, claro, y Izquierda Unida también hubiera querido, también hubiera querido gobernar. Pero la cuestión, es decir, la cuestión son los números.
La cuestión es si la gente que va a entrar en ese gobierno entiende que es un gobierno. Y esa es la cuestión.
Pues yo creo...
A mí me da igual quién entre, si cuando entran hacen la transmigración, digamos,
pero yo creo que el poder...
de convertirse en ministro del Reino de España y todos a una.
Es que, yo creo que es un gobierno.
Poder, yo creo que el poder
Si hay un gobierno dentro de otro...
Yo creo que el poder une mucho, Xavier. Y, y mira, el Partido Popular en su, siempre ha sido un agregado de... Bueno, llámale corrientes, luego hemos visto que era de otros partidos, ¿no? Es decir, que eran corrientes lo suficientemente profundas como para desagregarse. ¿Y qué pasaba cuando gobernaban? Pues cuando gobernaban había un prietas las filas tremendo, ¿no? Y cuando gobiernen con los pactos que han llegado, ya verás como también hay un prietas las filas. Porque el poder, tú sabes que además te permite controlar cargos, otro tipo de poder, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno...
¿Pero cuántas portavocías habrá en ese gobierno? Es también un tema delicado.
Una.
Pero me entendéis. No lo sé si será una o habrá...
Pero está Pablo fuera. El problema es que está Pablo fuera.
¿Es un problema o una solución que Pablo Iglesias esté fuera?
Aparentemente les parece una solución, pero Pablo Iglesias fuera, excepto que se vea ligado en algunas cosas. Es decir, debería sentirse ligado por el compromiso de gobierno. Cuando tú te comprometes a cogobernar, el empeño es un empeño común y, por lo tanto, tú no puedes destrozar ese empeño común en el que está tu número dos.
Pero
no puedes destrozarlo fuera.
Pero creo que ahí puede haber una dualidad. Pablo Iglesias...
Tienen que sacar
el
rendimiento político.
No habléis todos a la vez, por favor. Ahora, Estefanía.
Yo creo que Pablo Iglesias, fuera del gobierno, por un lado, se ha granjeado una credibilidad y una dignidad ante buena parte del electorado, no solo de Podemos. Yo he visto personas de derechas elogiando a Pablo Iglesias.
Esto era muy sospechoso, ¿eh, Estefanía?
Ese abrazo de los ojos.
Esto es muy sospechoso.
Sí, quiero ir al tema. Realmente Pablo Iglesias puede jugar dos papeles. Uno, el inquisidor de Pedro Sánchez, como hizo ayer en la tribuna. Otro, se tendrá que morder la lengua, porque en ese gobierno, quiero recordar que en un gobierno no hay la acción que ha hecho fulanito de tal cartera, no. La acción de un gobierno, y esto me lo decía un íntimo colaborador de Pedro Sánchez, la acción de un gobierno es conjunta y es colegiada. Por mucho que usted ocupe esa cartera, la decisión es de todos. Y quiero terminar con esto. Creo que Podemos no ha medido el daño que le va a hacer estar en ese gobierno, porque el poder institucionaliza. Y Podemos nació como una fuerza de choque. No sé hasta qué punto, si la Unión Europea pide ajustes, ellos van a tener que transigir, obviamente. Hay que recortar o ajustar entre 6 y 8 mil millones de euros. Esto se sabe hace tiempo. El Partido Socialista no quiere derogar la reforma laboral, dijo Nadia Calviño. La cuestión de Cataluña, imaginemos que hay que aplicar un 155, también va a transigir con eso por lealtad de Estado. Podemos va a dejar de ser Podemos si entra en ese gobierno.
Sí,
y por
Podemos,
la otra parte, el PSOE puede abandonar su centralidad que lleva meses y semanas trabajando, esta idea de Pedro Sánchez de un líder centrista. ¿Por qué?
Luego,
porque se van a reivindicar Podemos y es evidente.
Es lo lógico que el presidente del gobierno cesa y pone nuevos ministros. Es decir, hay una nostalgia. Por eso digo el factor humano. Es decir, Pedro Sánchez está en una situación de querer ser presidente del gobierno, pero digamos en una situación con unos zapatos incómodos, de una talla menos. Es decir, ¿podrá espontáneamente, si lo desea, cesar a un ministro de Podemos? Como podrá sin duda cesar a un ministro que él haya nombrado.
Yo pregunté eso en el gobierno y me dijeron que eso no era serio. Eso que preguntaba, que decía Pablo Iglesias, de dejadme entrar, ¿no? Cuando no sé, aún estaba él presente en la ecuación, dejadme entrar y si no, y si molesto me voy, ¿no? Me dijeron, no, esto no es serio para un gobierno.
A ver, a mí me parece que en primer lugar está bien que hayáis devenido todos a una conversación en la que estamos ahora, fijaros que estamos ya partiendo de que va a haber gobierno y cuáles son van a ser los problemas subsiguientes. De manera que creo que en el fondo.
No lo sé.
En el espíritu de todos sí que late la idea de que eso se va a producir. Sí. Con respecto a cómo sea el resultado. Claro, yo también quiero que se produzca. Respecto a cómo sea el resultado, pues hombre, todo esto va a variar mucho en función de cómo vaya la fiesta o cómo vaya la vaina. Porque evidentemente Podemos tiene y quiere entrar en el gobierno por unos motivos. Entonces, según vaya siendo el devenir de los acontecimientos, según vayan viendo ellos que se van produciendo, digamos, las encuestas o las reacciones a su participación en el gobierno, según se vaya reafirmando no el liderazgo o se vaya produciendo el relevo ordenado del liderazgo dentro de Podemos. Es decir, según avance todo eso, las reacciones irán siendo diferentes. O sea, yo no creo que ni ellos mismos a priori lo tengan ahora mismo decidido, porque van a ser un poco los acontecimientos. Lo que está claro es que es un gobierno que va a tener que asumir un terremoto al muy poco tiempo de comenzar a gobernar. Es decir, si un gobierno comienza a gobernar en septiembre, la sentencia del proceso va a llegar a meter, digamos, la primera descarga eléctrica a ese gobierno. Y eso ellos lo saben, o sea, no somos nosotros más listos que ellos. Quiero decir, todos ellos lo saben, ¿no? Entonces eso supongo que estará en la base también de cómo se va a coordinar esa acción, y que Podemos sabe que va a entrar en un gobierno en el que va a haber que gestionar una sentencia condenatoria del proceso, porque va a haber una sentencia condenatoria del proceso.
Pues ya le están cortando un brazo a los comunes, es decir, no han medido las consecuencias de entrar en ese gobierno, porque creo que va a ser un gobierno con cierta inestabilidad.
Estefanía, lo que pasa que en un momento dado, cuando tu situación... Bueno, vamos a ver.
El poder sigue bastante.
El señor Asens, el discurso del señor Asens de hoy, ¿verdad?
Decía un día Ramón Espirar, el otro día decía, me hubiese gustado que ese fuese el debate. ¿Cuántas contradicciones entraña el hecho de estar en ese gobierno? Él ya no está en Podemos, se marchó, dejó el cargo por la batalla de Madrid, que él no quería enfrentar a Íñigo Errejón, consideraba que era una batalla perdida, pero opino eso, y me parece que es una voz interesante.
Eso lo sabe Alberto Garzón perfectamente, y Alberto Garzón ahí puede ser el Pepito Grillo, lo sabe perfectamente. ¿Podemos? Los riesgos que se corren, y no, vamos a ver, no menospreciemos, es decir, ¿cómo vamos a poder nosotros hacer unas valoraciones que no hayan hecho Jaume Asens o que no haya hecho Pablo Iglesias? Claro que han hecho las valoraciones, lo que pasa es que ellos tienen claves, y tienen claves por las cuales, entre correr el riesgo de perder una mano, o de perder las dos piernas, o de perder la vida, pues hombre, uno se va posicionando, ¿no?
Porque luego hay otro aspecto, que es el llegar a un ministerio. ¿Os acordáis de la serie Sí, ministro? Es decir, las acciones que los gobiernos llevan a cabo en cada uno de los ministerios están sujetas a una serie de normativas procedimentales, de interacciones, de conjuntos disjuntos y de la propiedad conmutativa con otros ministerios y con otros presupuestos, que en ocasiones yo he visto ministros diciendo, pero Dios mío, no sé ni por dónde, no sé qué puedo hacer en realidad.
Es más, la cartera más importante en un gobierno es la de Hacienda. Si la de Hacienda la tiene el PSOE, PSOE será quien reparta el dinero. Y eso me parece que tampoco no... No estoy de acuerdo con que han hecho un cálculo de cómo les afecta entrar en ese gobierno, porque no va a ser un gobierno con estabilidad. El propio Rufián dijo no hace mucho... Hagamos el gobierno ahora, háganlo ahora, porque en septiembre va a ser muy complicado. Veremos cuál es la deriva que toma Esquerra después de la sentencia. Ellos están por ser la nueva convergencia, como se ha visto hoy en la tribuna del Congreso.
Estefanía,
Rufián ha hecho un discurso que podría haber hecho una persona de Podemos o de cualquier partido no independentista.
ERC es la voz de Junqueras, no nos engañemos. Y Junqueras está en prisión y es el que está moviendo los hilos de ERC. Y Junqueras tiene sus propias percepciones respecto a qué es lo que puede suceder. Yo creo que algunas son un poco, no sé, a lo mejor un poco delirantes, ¿no? Pero respecto a qué puede suceder y a qué es lo que puede hacer un gobierno de determinado signo cuando salga la sentencia, ¿eh? Y eso es lo que, eso es, de momento es lo que está guiando los pasos, me parece a mí. Y con respecto a que evidentemente el control lo va a tener económico el PSOE, pues ya, pues claro, es que tiene 123 diputados. Es normal que ellos lo tengan. Pero dentro de la función ministerial hay dos cosas. Tú evidentemente estás en un órgano colegial, demasiado, pero tú sí puedes, digamos, hacer tu pequeño lucimiento. O sea, esto, vamos a ver, tú estás en un programa de radio o de televisión estás haciendo una cosa conjunta, pero tú puedes tener tu lucimiento o no, que luego vaya a darte tus réditos. Y esto pasa también cuando eres ministro, es decir, tú sí puedes convertirte en el ministro que tiene réditos personales.
¿Quién es el primer ministro italiano?
Claro.
Nadie recuerda el nombre, ¿no?
Pero ¿qué nombre viene a la cabeza?
Salvini.
Pero es un ministro.
Fíjate,
¿eh?
Eso es lo que quería yo que también evitar Pedro
Sánchez.
Sí,
pero Salvini no quiere romper la baraja y convocar elecciones o forzar una crisis de gobierno, ¿eh? Prefiere seguir ahí aguantando.
El famoso es el ministro.
Hacerse un Salvini, ¿no? Ha pasado un trascendido con la idea de tener más protagonismo que el presidente del gobierno, salvando la ideología.
Una vez que entras dentro de un gobierno, habéis oído todos la famosa frase de hace mucho frío fuera. Y eso, una vez que estás dentro, excepto que se vaya, que demoscópicamente tú vayas viendo que te interesa a ti en ese momento que haya elecciones, en cuyo momento Podemos también puede forzarlas, porque puede abandonar eso, puede abandonar el apoyo, es que luego hay que gobernar, ¿no? Puede abandonar los apoyos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es algo que ni siquiera creo que esté previsto, o sea, ni puede estar previsto, porque eso sí que tendrá que ver con el desarrollo de los acontecimientos. O sea, ahora mismo estamos hablando a 48 horas y a corto plazo.
Porque, no tenemos ni gobierno siquiera.
Porque si no
la garantía de que salga.
Bueno, pero yo creo que sí hay posibilidades.
La sospecha o la intuición sí, pero no la garantía.
Pero quiero decir que es que si no hubiera ahora y se fuera a septiembre o se fuera a convocatorias de elecciones, ni siquiera está claro que Pablo Iglesias no tuviera problemas con su liderazgo. Es que Podemos está muy...
Los escenarios que maneja el gobierno son creo que Podemos y Ciudadanos sufrirían bastante en unas nuevas elecciones. Si llegásemos a septiembre, quien tendría una presión brutal encima suyo sería Albert Rivera, y por eso no es casual que a los críticos les esté invitando a formar otro partido, que se está blindando y seguirá viendo vía estatutos, ampliando la ejecutiva para que haya más riveristas, por así llamarlo, que críticos. Es decir, se está blindando, augurando que eso pudiera pasar. Y creo que una
Rivera,
cuestión...
Rivera tiene perdido el Oremus. Es decir, sí, Rivera se está amarrando.
Estoy de acuerdo.
Sí, hombre, el discurso de ayer fue... O sea, es decir, tú no puedes...
patético.
Pues patético, es decir, tú...
Pero
tú no
técnicamente
puedes,
patético.
Claro, efectivamente. O sea, y Rivera está en una dinámica que en la que ni parte de su partido lo entiende, está abandonando totalmente la centralidad y quiere ganarle por la derecha a Casado, y además quiere ganarle con un discurso, a ver, el de ayer bastante vacío. Porque el discurso de la confrontación... de llamarles la banda y de tal, pues a lo mejor en campaña te da titulares, pero eso no le va a convertir en jefe de la oposición. Es más, yo auguro que un futuro gobierno de Pedro Sánchez ningunearía a Rivera y le concedería ese estatus a Casado.
Sobre la cuestión de Albert Rivera, yo creo que ayer Pablo Casado, ya que lo decimos, estuvo muy institucional, muy correcto, han cambiado las formas, eso es así, y realmente... creo que Ciudadanos se está metiendo en un callejón sin salida. Es decir, si Ciudadanos quiere liderar la derecha, tiene que transigir con Vox. Y no hay más. ¿Qué le pasa a Ciudadanos? Que tiene buena parte de su electorado, que es el que se quiere abstener porque se creía en la idea de la regeneración, etcétera, que quiere apoyar a Pedro Sánchez.
Claro.
No se pueden mantener todos los brazos, no se puede mantener esa bipolaridad en un partido. Si se quiere ser el líder de la derecha, se va con Vox. Es que no hay más. ¿Por qué? Porque es un agente de la derecha y eso es lo que hace el PP. Y si se quiere ser un agente del medio, pues se apoya al PSOE. Todo no puede ser. Y quiero insistir que hay una buena parte del votante de Ciudadanos, y lo decía ayer el presidente del gobierno, que quisiera abstenerse. Pero volviendo a la cuestión de Podemos. Eso de que cuando se está en el gobierno se está calentito y se está bien, es que le va a hacer mucho daño eso a Podemos. Es decir, yo recuerdo una intervención brillante de Pablo Iglesias con la cuestión de la venta de las bombas, que le hizo un contrapunto también a Pedro Sánchez. Este contrapunto se lo va a poder hacer en el gobierno.
Estefanía, la gente de los círculos de Podemos quiere tocar poder, eso no tengas duda. Es decir, quiere llegar al poder. O sea, y lo tienen clarísimo porque ya han entendido que no querer estar en el... aceptar no estar en el poder en un partido de la estructura, de la forma y del origen de Podemos...
Es como la tele, ¿eh?
Claro, dicen, es acabar.
Dicen, la tele quema. Dice, no, lo que quema es no salir.
Es lo mismo. Exacto.
Esto es la cuestión.
Es la frase de Andreotti, ¿no? El poder desgasta a quien no lo tiene. Vamos a escuchar la aportación de los oyentes.
Mientras estoy esperando la Galerna, aquí con 45 grados, he hecho un pequeño sondeo a los tezanos entre amistades y conocidos, y el resultado es el siguiente: los votantes del PSOE, si hubiera unas elecciones, muchos no votarían y se abstendrían. Los votantes del PP o siguen votando PP o se pasan a Vox. Los votantes de Ciudadanos dejarían de votar a Ciudadanos, pero tampoco saben a quién votar. Los votantes de Podemos, muchos nos abstendríamos, otros votaríamos a Errejón si se presentara. Esta es la cocina de mis amistades.
A mí me recuerda esto un poco a la película de Bill Murray del Día de la Marmota. Me da la sensación de que por muchas elecciones que volvieran a haber, estaríamos en el mismo problema. Llevamos así ya unos cuantos años en el que partidos de derecha tienen que pedir por favor la abstención a partidos de izquierda, y ahora partidos de izquierda pedir por favor la abstención a partidos de derecha. No queríamos bipartidismo, pues esto es lo que tenemos ahora mismo.
A riesgo de parecer estúpida, cuando uno se hace socio de alguien, se hace socio con todas las consecuencias, no regateando sillones, competencias, etcétera, etcétera. No sé, a todos los que nos gusta la política, por lo menos es mi caso, pensamos que esto no es serio.
Como votante progresista que soy, conmino a los dirigentes tanto de PSOE como de Podemos que hagan el favor de no hacernos sufrir más. El 28 de abril, las personas de izquierdas, en las urnas les dejamos muy claro lo que queremos. Queremos un gobierno central de izquierdas, así que ellos dos se tendrán que entender. Y no solamente ahora para formar gobierno, tienen ya que acercar posturas, tienen que tener altura de miras, responsabilidad, y si puede ser en esta misma semana formar gobierno, pero sobre todo para llevar a cabo una legislatura de 4 años en los que necesitamos, como el comer, muchas medidas progresistas en educación, en sanidad, que se mantengan en libertades y tantas, y frenar a la extrema derecha.
¿Qué os parece?
Pues mira, a mí me parece, perdón, que hay alguien que dice, es que esta es el día de la marmota. El presidente del gobierno ha dicho algo en lo que yo también estoy completamente de acuerdo. En Euskadi no se producen estos problemas porque tienen una normativa distinta.
Sí.
Pues porque no se puede modificar, ¿por qué no? La Constitución en este territorio para que no se produzcan bloqueos.
Pero de un lado, eso es una hipocresía. Porque
¿cómo que es una hipocresía?
Es una hipocresía porque estamos viendo que el problema... No lo tuyo, sino lo que propuso ayer el presidente del gobierno.
Sí. ¿Por qué?
Porque estamos viendo que el problema no es lo que vota la gente.
Claro,
la gente vota lo que quiera. Y
digo,
más te diré, cuanto más...
No entiendo que digas que es una hipocresía.
Sí, pero déjame
cambiar
terminar.
Cambiar una normativa.
No,
¿por qué te aturde tanto?
Sí,
es una hipocresía.
Porque perturba y altera.
Porque es el problema de ellos que no llegan a un acuerdo.
No, en Euskadi... No perturba nada.
Pero, vamos a ver, en Euskadi, Euskadi no tiene una constitución. Euskadi tiene un estatuto de autonomía.
Bueno,
pero el espíritu de la constitución, el que este sea un sistema parlamentario y el cómo está constituido, lo explicaba ayer muy bien Pablo Iglesias, que es buen politólogo. Es decir, la constitución tiene previsto que si hay...
conservadores sois.
Que si hay...
No.
Es el espíritu, no es conservador. No. Es que a mí lo de... No, es que si lo de no me van bien las normas, si no me van bien las normas, las cambio. No, porque el mandato...
Pero no es al... A los políticos, es al país que nos hacen repetir elecciones.
Que
es a nosotros.
Que es a ellos, que ellos tienen el mandato. Mira, lo acaban de decir ahora mismo los brillantes oyentes que han intervenido. Mira, la cocina de las amistades de este oyente es muy buena cocina. Y esa buena cocina lo saben ellos también, como lo sabemos nosotros. Es el mismo problema de la otra vez, pero saben cuál es el mandato de las urnas, que se lo acaba de recordar un oyente, que lo sabemos nosotros y que lo saben ellos. El problema es cómo encajan ellos en sus necesidades de poder, en sus necesidades de partido y en sus necesidades de proyectarse hacia el futuro, cómo encajan ese mandato de los españoles, pero el mandato lo tienen más claro
sobre,
que el agua.
Sobre el multipartidismo,
claro, el agua.
Me gustaría comentar la cuestión.
Perdonad, pero las normas se pueden cambiar.
Sí, pero hay que ver para qué las cambias.
No, porque las cambias porque antes había dos partidos y bipartidismo.
Pero hay que saber...
Que en la primera legislatura no había dos partidos.
Vale.
Había muchos partidos.
Había muchísimos más partidos, por supuesto.
Pues nada,
incluso había la ultraderecha en el 77.
Os apasiona que repitamos las elecciones.
Pero tienes que ser un poco racional. Es decir, se pueden cambiar las reglas, pero hay que saber para qué las queremos cambiar.
Eso que me acabas de decir, te lo exijo también
sobre
a ti.
Pero
sea racional.
Quería explicar el artículo, famoso artículo 99 de la Constitución, ese que según Pedro Sánchez, si se reforma, garantizaría que si hubiera una investidura, en el fondo es ir en contra del espíritu de la Constitución, que ha convertido este régimen del 78 en un régimen parlamentario proporcional, proporcional, no mayoritario.
Sobre el multipartidismo, me gustaría
es falso bipartidismo.
Todo el mundo quiere cambiar la Constitución y ahora que quiere cambiar una norma.
Pero es que esa cambiamosla para bien.
Sobre el multipartidismo me gustaría decir algo brevemente. Para mí creo que es muy importante, como decía Carmen, cómo está montado ahora mismo el sistema. Es decir, España es un país con mucha pluralidad, con mucha diversidad. Si nos ponemos a mirar otros países, como sea Francia, nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque es un sistema muy homogéneo. Por eso, un sistema mayoritario de segunda vuelta les funciona. Aquí, las tensiones territoriales, por ejemplo, siempre se han intentado catalizar por la vía de que, bien, no vais a tener estados independientes, Cataluña y País Vasco, pero los partidos que allí se presentan van a tener un papel en la gobernabilidad del Estado. Un momento, quiero terminar.
Pues
estoy describiendo el hecho. ¿Qué ha pasado con el procés y todo lo que ya sabemos? Se ha forzado la máquina. El multipartidismo, en teoría, genera que los electores se sientan más representados. ¿Por qué? Porque es un sistema mucho más sensible donde cada particularidad obtiene un partido. ¿Qué pasa? El problema no es de los ciudadanos. El problema es de los políticos. Es muy hipócrita, a mi juicio, decir que vamos a cambiar el sistema para hacerlo más mayoritario, hundiendo la proporcionalidad y la pluralidad que hay en este país, simplemente porque a mí no me da la gana que usted entre en mi gobierno, entonces cuando yo tenga mayoría absoluta quiero ganar con una prima de escaños. Y por último, lo que dices del sistema del País Vasco. Si hacemos eso, que reformamos el sistema tal que dos partidos que suman más que el resto consigan gobernar, entonces tenemos que cambiar también la moción de censura. ¿Por qué? Porque lo que genera el sistema del País Vasco, si lo hacemos en el Congreso, es que no hay una mayoría absoluta completa y harían falta más partidos. ¿Qué generaría eso? Que cada semana estaría cayendo un gobierno y formándose otro.
Lleva razón Estefanía, y además es que hay que ver que cuando tú un sistema significa que las cosas están hechas imbricadas de tal manera que una es lógica con la otra y establece un sistema.
¿Así?
Si tú cambias, déjame un momento, Sardá, sí, por favor. Sí. Si tú cambias, esto pasa como y con el sistema legal se ha visto que se han ido retocando cosas que lo que han hecho es estropear los engranajes, griparlos. Entonces la Constitución es un todo y está pensada el sistema.
Hagan lo que quieran, absténganse en las
sesiones
de investidura.
Lo que tienen que hacer los políticos es negociar. Y si hay que hacer gobiernos de coalición que no se habían hecho desde la República, pues se hacen gobiernos. Lo mismo que Ciudadanos ha admitido que tiene que tragarse el sapo de la ultraderecha y se lo ha tragado.
El PSOE se abstuvo en la investidura de Rajoy.
Sin Sánchez y con la vergüenza de la mayor parte de su electorado.
Ahora fíjate cómo no devuelven la pelota.
Ya, pero dicho lo cual.
Amigo mío.
Bien, por eso. Pero lo que no es que, desde luego, es que es una salida de pata de banco. Es decir, es como, yo no he hecho para... a mí estas estrategias que yo creo que son diván de redondo. Porque es que, de verdad, que esta mañana me ha llamado al Congreso a hacer un directo un taxista que era militante socialista de una agrupación de aquí de Madrid, de pequeña de Madrid. Y es que es algo que está pasmando hasta los propios militantes del Partido Socialista. Porque son cosas que están fuera del ADN. Es decir, pues es que evidentemente, si han pactado en otros sitios, ya han entrado en gobiernos con otras formaciones, ¿por qué decir ahora que para poder gobernar España o llegamos otra vez al bipartidismo o hay que forzarlo? Pues no, oiga, no. Es decir, es evidente que ha habido un cambio de tiempo. Empezó en el 15M y está ahí. Pues la sociedad es diferente.
Elecciones cada dos años.
Pues a elecciones cada dos años.
La reforma del artículo 99 tampoco te podría garantizar las investiduras, pero como en los ayuntamientos, hombre, no te podría garantizar las legislaturas. Es decir, tú dices, gracias, cada dos años gobierno. Bueno, pues ya, sí, gracias, es que podríamos entrar en el rollo de los bienes al final.
Se le ocurren.
Gracias.
Que se bajen, si no se lo ocurran, nosotros
aguantando la comba aquí.
Que se bajen de la testosterona.
Sí, hombre.
Que aprendan a coaligarse. El problema es que no ha habido un gobierno de coalición en España nunca.
Aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema de egos narcisistas que son los liderazgos.
Es más, una coalición resolvería uno de los problemas que creo que tiene clásicamente nuestro sistema, que es la representatividad. Es decir, siempre se dice, el partido del gobierno, ¿a qué porcentaje de la población representa? Pues si hay dos o hay tres, representaría un mayor porcentaje de la población, la gente se lo podría sentir más suyo. Y eso en otros países que tienen más cultura de coalición,
Pero si no digo que no. Ciudadanos,
el problema es de los partidos, no de la gente.
¿Por qué los tres partidos que tienen de ámbito nacional se da por hecho de que no tienen que negarse el pan y la sal en las sesiones de investidura.
Que no se, además no, ¿por se qué? Va, no se va a hacer esa reforma del 99, entonces no sé qué hacemos enrollados hablando.
Mira,
con
exacto,
esto.
Haría,
que no se va a hacer.
Haría otro, otro
no,
sistema.
A mí me da igual.
No les interesa.
En Grecia le 50 diputados por la cara. En las circunscripciones.
Sí, pero en Grecia.
En las circunscripciones.
Eso, sí. Y luego momento, un momento.
Inglesas para la Cámara de los Comunes.
Un momento que esto me lo sé.
Solo uno, el que gana, Sardá, se lleva toda la circunscripción.
En Grecia, las próximas elecciones, la próxima legislatura, el bonus ya no funcionará porque fue derogado por Syriza. Y la ley por cata quedó anulada por el Tribunal Constitucional
si
italiano.
Se la de dar ahora.
Porque la porcata si la inventó
la
Berlusconi.
Si se lo acaban de dar
sí,
ahora.
Sí, pero en la próxima ya no, que quedó no, derogado.
Y además es una norma que es un peligro, porque tiende a hacia...
A las mayorías.
Sí,
a las mayorías
y a
la representatividad de las
minorías. Y en las circunscripciones inglesas,
esto es.
¿Qué pasa en las circunscripciones inglesas?
Bueno, son bipartidistas.
No, pero gana el que tiene un voto más
pero
se lo lleva todo.
¿Y eso está bien? ¿Y eso está bien?
Perdona.
¿Eso es representativo del país?
Un referéndum en el Reino Unido.
¿Pero qué hago? ¿Pero por qué estamos debatiendo esta cosa tan
sí.
absurda? ¿Por qué es absurda?
Pero
es, que no, es que no se va a producir
pausa.
Esa reforma. Es
pausa.
Y si
estamos ustedes... hablando de sistemas distintos sobre
sí,
ese tema.
Pausa. Y si tienen ustedes algún comentario a hacer, el 638-442-081.